Hermanos, hoy continuamos con los estudios en el libro de Jeremías, amén. Y hoy vamos a estar reseñando los capítulos 21 al 26 y nos vamos a estar enfocando más en el capítulo 23, amén. Y vamos a estar hablando de profetas buenos y profetas malos. Gloria al Señor. El Señor obviamente quiere que todo profeta hable. Como él le dijo a Jeremías, ¿cómo le dijo él a Jeremías al principio cuando él lo comisionó como profeta? ¿Qué le dijo a Jeremías? Tú hablarás lo que yo te diga. Amén, le dijo, estas palabras son las que tú vas a hablar, lo que yo te mande. Pues eso es lo que Dios quiere con todo profeta, con toda persona que dice, Dios manda a decir esto, pues es que Dios mandó a decir eso. Los profetas malos, hermanos, son los que contrastan con estos buenos y ellos tratan de poner su agenda, sus palabras, sus intenciones y todas sus motivaciones contrarias a las que Dios tiene. Y aquí en este caso vamos a ver que la situación en la que está el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, es debido gran parte a estos profetas buenos y profetas malos. Amén. Vamos a poder comparar cómo estamos nosotros hoy día aquí en Puerto Rico. ¿Okay? Jeremías 21 al 26. Hasta por aquí se ajustaba ya mismo. Vamos a estar en los primeros 22 versículos del capítulo 23, pero también voy a hacer una pequeña reseña de los capítulos anteriores y los que siguen, ¿verdad? Porque el estudio cubre del 21 al 26. Pero para poder reseñarlo, pues vamos a ir a unas porciones de la palabra del Señor, bien breves, que nos van a ayudar a entender todo el pasaje. El verso clave es el verso 3 del capítulo 23, que dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Gloria sea al Señor. Así que ahí el Señor nos está hablando, ¿verdad? En el sentido de la palabra, en el contexto de la palabra, que hay un efecto nocivo de los que se dejan llevar por los falsos dirigentes, los malos dirigentes, pero con todo y eso, Dios tiene una salida y tiene una solución que vamos a poder ahorita estudiar para ese efecto. Amén. O sea, hay personas que dicen, yo estoy perdido. Yo me acuerdo de uno que decía, no, yo estoy perdido, a mí hoy no me salva nadie, yo voy por ahí, yo voy dando tumbo. Y hay personas que siguen como que en ese patrón. Pero la palabra del Señor dice claramente que uno llega a un punto que Dios le habla y le dice, mira, aquí yo voy a detenerme, yo voy a retornar a hacer lo que Dios desea. Amén. En este caso, lo que Dios está diciendo es a todo ese pueblo que fue desperdigado, que se esparció por todos sitios, por la confusión que hubo debido a los que estaban hablando falsamente, yo voy a volverlos a recoger. Ustedes ahorita van a poder compartir, según la palabra del Señor, ¿qué quiere decir esa palabra que el Señor está hablando aquí? ¿Y cómo se aplica eso a hoy en día? Amén. Así que, como le estaba diciendo al principio, hay dos tipos. Déjame hacerlo. Perdónenme que esto sea tantos problemas. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver. En nombre del Señor ahora se comporta bien. Muy bien. Dos tipos de siervos en el pueblo de Dios. Se supone que Dios quisiera que hubiera solamente uno, hermano. Pero la realidad es que hay siervos que son responsables y entonces hay otros que son irresponsables. En puertorriqueño le dirían medio irresponsable o un poquito irresponsable. Pero la palabra del Señor dice, los hay que son responsables y están los irresponsables. Pero en una cosa y otra, Dios permite, ¿ok? Que tales cosas ocurran con un propósito, lo vamos a ver más adelante, pero a la misma vez promete tratar a su pueblo con amor y misericordia. Esto es en el contexto tanto, ¿verdad?, de aún aquellos que siguen la falsa enseñanza, se descarrían, pues Dios los trata con misericordia, hermano. Hay una responsabilidad de los que son maestros y son líderes para con Dios, porque Dios los ha puesto para que vean y sobrevean. Literalmente, como dice aquí en el contexto, las ovejas de su rebaño. Las ovejas de su rebaño tienen una responsabilidad con Dios también de asegurarse de que los líderes que están siguiendo son líderes genuinos e íntegros respecto al llamado que Dios les hizo y que están hablando la palabra de Dios. Pero también Dios promete que aun aquellas ovejas que son engañadas, Él todavía les da oportunidad. Siempre hay oportunidad para que la persona vuelva y salga del engaño donde fue metido, aun cuando hubiera sido metido en ese engaño por un falso maestro, un falso profeta. Pero la decisión tiene que tomar la misma persona. Dios los llama, dice, y les aclara la mente. ¿Cuántas personas han estado en diferentes lugares confundidos con falsa doctrina y confundidos con un montón de engaños? Amén. Y Dios ha tenido misericordia de ellos, los ha sacado. Pues eso es lo que Dios promete aquí, y ha prometido según el contexto de su palabra. Dice, yo los voy a sacar de donde ellos tuvieron que ir, huir y donde ellos se metieron. Amén. Y lo vamos a ver más adelante aplicado a la vida de hoy. ¿Ok? Primero, la metaaprendizaje, hay siervos responsables y siervos irresponsables. ¿Amén? Porque no todos, ¿verdad? Como dicen, no, olvídate, después todos son buenos. Inclusive mucha gente dice, no, todas las religiones son buenas. ¿Verdad? No importa. Y los pastores, obispos, sacerdotes, presbíteros, todo lo que sea, todo es igual. No, hermano, no es igual. La palabra del Señor nos dice que no lo es. Una vez nosotros reconozcamos que hay buenos y malos, entonces reconocer, ¿verdad? Y apreciar, dice, el cuidado amoroso de Dios que está siempre atento a las necesidades de sus hijos. Amén. Y vamos a ver que la palabra del Señor va a contrastar los líderes buenos con los líderes malos y eventualmente los va a contrastar con el máximo rey de todos. Lo vamos a ver según el contexto de la Escritura. Amén. Y lo vamos a poder ver claramente en el nombre de Jesús. Mira, pues ya. Bueno, hermanito, hoy vamos a estar en, gloria a Dios, tres pasajes, pero también vamos a reseñar otros más que son importantes para la lección de hoy. Jeremías 23, ok, 1 al 4, vamos a estar hablando de los buenos pastores. Vamos después a hablar de Cristo como el pastor supremo, amén. Aquí en Jeremías ya está hablando, de la promesa cuando Cristo va a venir a suplantar todas aquellas imperfecciones de todo el mundo. Y tercero, vamos a ver cuál es el fin de estos falsos profetas, mi hermano. Gloria al Señor. Así que vamos a, ¿verdad?, a pretender cubrir esto en el nombre del Señor. Bien. No hay, para ellos el refrán, ¿verdad? No hay peor sordo que el que no quiere oír. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ajá. Israel hizo eso mismo. El pueblo de Dios prefirió creer en la mentira. Les hablaban consejos y no escuchaban. Amén. Dios le enviaba señal y no veían. Bendito sea el Señor. No querían hacer caso de lo que Dios decía. ¿Conoce personas así? Amén. Posiblemente nosotros mismos, en un momento dado, éramos esos. ¿Verdad? Que no queríamos salir de donde nos habían criado, de lo que nos habían enseñado, aun cuando Dios nos estaba llamando. Israel estaba en una situación que estaba bien duro de ¿cómo digo yo?, de servir, dice la palabra, o sea, están bien testarudos, y no querían hacer caso. Yo le ilustro acá, ¿verdad?, pero con una ilustración, por ejemplo, imagínense que había un viejito, era un viejito, se llamaba Don Julio. Y entonces sabe que a veces los viejitos se van quedando solos, pero como eso poco a poco, piensan que no se van quedando solos, nada, es como el que se va quedando ciego y dice, no, yo estoy ciego. Yo conocí a una persona que se dedicaba a chofer de carro público. Y entonces no veía ni esto, ni ahí. Tenía que usar el espejuelo, pero no le gustaba, guiaba ciego. Yo no sé, parece que tanto guiaba en las calles que guiaba, que ya más o menos lo sabía de memoria, pero hermano, eso era un peligro, un chofer ciego, imagínense. Pues mire, este señor Don Julio iba perdiendo su audición poco a poco. ¿Okay? Y llegó el punto que la familia le hablaba, pero él se perdía gran parte de la conversación porque pues, no oía. Se perdía un montón de las palabras, ¿ok? Y obviamente había que comprarle un aparato de esta audición, un hearing aid, ¿verdad? Como decimos nosotros. Y su familia estaba haciendo ya, ¿verdad?, poniendo unos chavitos para poderle comprar un aparato auditivo de esto. Pero el viejito no quería, no, yo no quiero, yo lo oigo todo clarito. Como algunas personas que, ¿verdad?, padecen de ciertas enfermedades o están débiles o algo, dicen, no, yo estoy fuerte, estoy como un toro, como un cañón. O tú puedes ver, no, yo veo con una vista de águila. Pero en realidad no pueden ver lo que está escrito en este papel. ¿Sí? O sea, hay que reconocer primero la situación en la que uno está. Y eso es lo que pasa aquí con Don Julio. Don Julio pues no podía darse cuenta o reconocer la situación que estaba. Israel estaba igual, hermano. Israel estaba igual. Hoy en día hay mucho pueblo, hay mucha gente que está igual. Están en una condición, pero tiene que reconocer que están en esa condición. ¿Amén? Inclusive hasta grupos seculares, hermano. Grupos seculares de apoyo, por ejemplo, como los Alcohólicos Anónimos. Lo primero que hacen cuando te llevan uno de estos círculos y vas allí, es que tú tienes que reconocer que, ¿qué cosa? Que tienes un problema con el alcohol. ¿Verdad? Si vas allí, te sientas, te dice, ¿y tú, qué pasó? No, yo estoy aquí porque a mí me forzaron a venir. Ya, pues no puedes participar. ¿Verdad? Y entonces te van llevando hasta que digas, no, yo lo que pasa es que tengo un problema. Y reconocer el problema, porque si no, pues si no reconoces el problema, no puedes dedicarte a pretender atacarlo. Lo mismo pasaba con Israel. ¿Se recuerda los 8 mensajes, verdad? Que mencionamos la vez pasada. Hubo 8 mensajes que Dios le dio. Muchos de ellos los vimos en detalle. ¿Se acuerda el cinto podrido? ¿Se acuerda las vasijas? ¿Las tinajas? ¿El alfarero? Vio todas esas señales y otras más. El Señor les envió, como quien dice, ahí va un cambio de luces. Aquí va un mensaje, que lo escuches. Y no querían escuchar. Sordo, ciego, no contestaban, se quedaban iguales. No querían hacer nada con lo que Dios les decía. ¿Amén? Y Dios muchas veces, en cada una de ellas, le pidió que se arrepintieran, pero ellos no querían escuchar. Ellos querían quedarse en lo mismo. Así que lo que vamos a estudiar en estos capítulos, del 21 al 26, habiendo visto que en los capítulos anteriores, del 2 al 20, Dios les daba estas 8 advertencias. ¿Ok? Ahora vamos a estudiar lo que ya el profeta le está diciendo de parte de Dios que era lo que iba a sucederle al pueblo. ¿Por qué? Por no escuchar. Y usted dirá, bueno, eso sucedió 600 años antes de Cristo, 2600 años antes de la hora que estamos viviendo ahora. ¿Cómo aplicará eso hoy? Hoy está Dios también dando mensaje a la humanidad. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque aquí yo vengo y voy a pasar juicio sobre todo. Pero las personas, como dice la palabra de Dios, andan como en los días de Noé. Que Noé decía, mira, va a venir un diluvio, va a venir juicio, arrepiéntanse. Y la gente no hace caso. Eso es el contexto de lo que vamos a poder ver ahora en la palabra de Dios. Les dio palabra de esperanza también. Inclusive les dijo, mire, aquellos que ustedes si llegan a confiar en Dios, ¿ok? Ahora, aunque ya la suerte está echada, porque Dios los va a castigar como quiera, por su pecado. Pero si ustedes se someten a ese designio que Dios les ha dado, ustedes podrán subsistir como nación. Así que le digo, ya es tarde para arrepentirse en el contexto de Israel. ¿Se acuerdan que hasta el punto dado la semana pasada estábamos viendo, mira, hay chance todavía. Dice, no podré yo hacer como esta. ¿Ah? ¿Verdad? Dice, no querrán ustedes hacer. No podré hacer yo como la vasija de él, como este barro o casa de Israel, ¿recuerda? Puede, seguro que puede, pero ya en el momento que vamos a ver ahora, pues Dios llega un momento, ¿verdad? Que él dice, bueno, es hasta aquí. Para él le dice, aunque mi juicio viene, conviene que ustedes obedezcan y yo los trataré con misericordia. De hecho, les promete que su año de cautividad, porque ya les había profetizado que iba a venir un reino del norte, ¿te acuerdas? Los babilonios lo iban a llevar cautivo. De hecho, ya se habían llevado cautivo al reino del norte, Israel. Y lo mismo le iba a suceder a ellos. Y Dios les advirtió y les dilató, ¿verdad? Ese ataque de este pueblo, la Biblia lo dice, por amor a David y a la ciudad santa, a Jerusalén. Pero con todo y eso, no hicieron caso. Con todo y eso, Dios promete que solamente van a ser 70 años de cautiverio. Algunos dirán, 70 años. Bueno, puede haber sido toda la vida, puede haber sido por la eternidad. Pero él les dijo, van a estar 70 años en cautividad. Esto lo vamos a ver, ¿verdad?, a través del contexto de la Escritura. Con todo y eso, tampoco quisieron escuchar el mensaje de someterse a Babilonia y poder ver la salvación de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque había muchos profetas, en adición a Jeremías, que les decían, no, aquí no va a pasar nada. Yo no sé tanto ruido que hacen estos que hablan dicen en el nombre de Dios, si aquí no va a pasar nada, aquí todo está bien y todo va para adelante y todo está bien chévere, viendo, ¿verdad?, que el fuego venía y dice, ¿dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? Hoy viene el agua, viene el cantazo de agua. ¿Agua? ¿Dónde está el agua? Así estaba. Y el pueblo le creía. Ni aún la última advertencia que Dios le dio estaban haciendo caso. Hermanos, nosotros hoy estamos en esos mismos tiempos, ¿oyó? Hoy las personas se están envolviendo en un montón de cosas que piensan es el evangelio. Son entretenimientos disfrazados de evangelio, hermano. Y usted lo nota porque en su vida no hay una vida de fruto que se parezca a como que esa persona está caminando como Cristo caminaba, ¿vio? Entonces, hay ese contraste entre lo que se dice está agradando a Dios, amén, y lo que realmente están agradando a Dios. ¿Cómo lo vamos a ver? A través de la Escritura, a través del testimonio, a través de los frutos. Pues había muchos de estos profetas que decían, no, nosotros estamos sirviendo a Dios. ¿Se acuerdan de aquel otro Sedequías? En la historia de Josafat y Acab, que se hizo los cuernos de hierro y se puso un gorro con unos cuernos de hierro diciendo, esto, lo que dice Dios es que sí, tira para adelante, que yo voy contigo. Y allí acometerás contra los sirios y serás victorioso. Y era mentira. Pero por quedar bien y por darle palabra que los que estaban de contrarios a Dios querían oír, pues se iban el uno con el otro. Bendito sea el Señor. Aún hoy, muchas personas, hermanos, que se llaman evangélicas y pertenecen a alguna iglesia, ¿eh?, escuchan y reciben, ¿verdad?, muchos que son engañadores, hermanos. Hoy en día, hermanos, eso se da mucho. ¿Se ha visto? Es como si fuera un mensaje tras de otro, una actividad tras de otra. De momento llega, no, que va a venir fulano de tal, que tiene renombre, que aquí allá, que ha predicado en tantos sitios, o el que hace esto o hace lo otro. Usted lo ve, y lo ve en las pancartas. Dice, fulano, el tal evangelista que ha predicado en tantos sitios y ante están cientos y cientos y centenas de miles de personas. Es como si fuera una atracción ver la persona en lugar de ir a escuchar la palabra del Señor, si es que va a hablar la palabra del Señor. ¿Yo? Entonces eso se vende mucho hoy. Inclusive los susodichos artistas cristianos. No, que fulano de tal, que ha grabado tantos discos, ha ganado tantos Grammy, tantos Dove Awards, un montón de cosas, hermano. Y por ahí va, y todo es la fama y el track record y todo esto. Esto es diferente a la fama que acompañaba a Jeremías, ¿sí?, a la fama que acompañó a Isaías, a la fama que acompañaba a nuestro Señor Dios. Y hay muchos que andan engañados hoy, precisamente, por este ambiente de personas, de humanismo que llevamos hoy. Humanismo disfrazado de cristianismo. En Israel había muchos profetas así. Muchos, muchos profetas que llamaban, decían hablar de parte de Dios, pero el propósito era desviar y apartar a los miembros del pueblo de Dios tras los malos caminos. ¿Sí? Los que se fueron tras sus falsedades quedaron igual que ellos, mi hermanito. Ahora bien, usted se preguntará, ¿y por qué se dejaron engañar los creyentes, aquellos creyentes del tiempo de Jeremías? ¿Ah? ¿No debían haber distinguido entre lo que es un profeta verdadero y uno falso? ¿Sí? ¿Pero qué pasaba, hermano? Dice la palabra del Señor que el corazón es engañoso, ¿verdad? Y perverso. Y si uno sigue lo que está en el corazón, y si uno se apega a que esta palabra me gusta porque es la que yo quiero oír, hay que tener mucho cuidado con eso. Eso fue lo que pasó con Israel. ¿Sí? A mí no me gusta. Hay personas que se cambian de iglesia. Yo me cambié de iglesia. Porque es que allí lo que estaban todo el tiempo era tirándola a uno. ¿Cuánto ya he escuchado eso? O sea, que ahora usan el término tiraera. Ah, lo que tenían una tiraera en esa iglesia. Hermano, yo tengo tanto cuidado con eso. Y ellos sé siempre lo que quieren decir. Es que cuando le estaban hablando la palabra del Señor, pues no le caía bien. Porque le gustaba que se la endulzaran y que le doraran la píldora y que le hablaran otra palabra que no era la palabra de Dios. Para que, aún en su propia condición de pecado, pues no le cayera nada. No le molestara nada, estuviera completamente bien y completamente en paz con lo que se estaba diciendo. Ese era el mensaje que el pueblo de Israel estaba escogiendo, mi hermanito. Así que, después de haber escuchado los 8 advertencias, los capítulos 2 al 20, ahora en estos capítulos del 21 al 29 hay 8 mensajes. Se ve que va 8 y 8 ahora. Estos 8 mensajes, vamos a ver unos cuantos ahora, ¿ok? Está el de los falsos profetas, buenos y malos, ¿verdad? Los falsos profetas y los buenos profetas. Y vamos a ver otras ilustraciones, amén. A través de la santa palabra del Señor. Amén. Así que estos mensajes ahora se les advertía no la oportunidad de arrepentirse, sino el juicio que viene, hermano. 8 mensajes de invitación a arrepentirse primero y ahora vienen 8 mensajes de juicio. Amén. Así que ahora el tono del profeta cambia, porque ahora ya no era dando la oportunidad a que se iban a arrepentir, sino que ya él sabía que no se iban a arrepentir más. Qué triste es. Si recuerdan a Sedequías, este Sedequías no es el profeta de la historia de Josafat. Sedequías, si usted recuerda a los reyes, fue el último rey de Judá, que era hijo también de Josafat. ¿Se acuerda? Hermano de Joacás, hijo de Josafat, el último. Amén. Y este era uno de los 4 hijos del rey rey Josías. ¿Sí se acuerda del rey Josías? Encontró el libro de la ley e hizo las reformas allá en Israel. ¿Ah? Yo creo que era hijo de Josías, si mal no recuerdo. ¿Ah? Lo que pasa es que hubo uno hijo, y después de ese hijo hubo uno que fue rey, pero más adelante volvieron y tomaron, siendo yo este hermano de Joacás, hijo de Sedequías, pero lo puedes verificar. ¿Ok? Así que este señor pudo presenciar todas las consecuencias de los malos caminos, pero él siguió como quiera, envuelto en ellos, mi hermano. ¿Ok? Este varón, aún viendo que los ejércitos de Babilonia venían acercándose a, ¿verdad?, a Jerusalén, ¿ok? Él envió 2 mensajeros a Jeremías, le dijo, ¿qué debo hacer? Hermano, 8 mensajes les había enviado Dios al pueblo, y ahora cuando él veía venir el castigo, preguntaba, ¿qué debo hacer? Y la respuesta es, como la vamos a ver, dice, ya no hay nada que hacer, ahora hay que someterse al castigo de Dios. ¿Amén? ¿Ok? Y entonces, ya Dios no los iba a ayudar, y más sin embargo iba a estar de parte de Babilonia para vencer a Israel. Mire eso, Dios se va de parte del pueblo, que también era impío, pero que Dios estaba usando para castigar a su pueblo, hermano. Usted sabe que hoy en día Dios usa también personas para poder corregir a su pueblo también. Eso es lo que le llamamos muchas veces las piedras hablando, ¿sí? Y utensilios en las manos que Dios usa para poder corregir aún a su pueblo, hermano. Qué triste eso, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios debe ser el que corrija, porque anda en la verdad de la palabra de Dios, pero cuando el pueblo de Dios se descarría, Dios utiliza otros recursos para esto también. ¿Amén? Así que, para ir avanzando con esta parte, se le pide que se rindan a sus captores, o sea, a los babilonios, para que entonces, si nunca acataron, como digo yo, la advertencia cuando había tiempo, pues por lo menos ahora se sometan a la desobediencia que hayan cometido. Pero hermanito, ni aún así, hermano, ni aún así, te lo voy a ver el contexto de la historia, estaban haciendo caso. ¿Por qué yo repito tanto esto, hermano? Porque es que hoy en día muchas personas no hacen caso tampoco. Hay muchas personas que la palabra de Dios les es clara, pero no, ¿verdad? No se prestan para hacer ellos terreno fértil. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Algunos se dejan ahogar por los afanes de esta vida. Oyen la palabra del Señor y ahogan la palabra con 20.000 excusas. Hay otros que simplemente no buscan el tiempo para entender la palabra del Señor. Amén, porque esto no es como una noticia. Esto usted tiene que verla, la palabra del Señor la cautiva y muchas cosas usted no las entiende, hermano. Pero usted no va a hacer algo, como no la entiendo, pues así la dejo. No vale la pena. No, busque el tiempo. Profundice en la palabra del Señor. Muchos hoy en día están en la misma actitud, hermano. Así que la advertencia aquí es esa, que nosotros podamos vernos en el espejo de ellos y que tanto para nosotros como para aquellos que nos rodean, nosotros podamos ser de advertencia, hermano. Amén. Así que vamos a ir al capítulo 23, ¿verdad? En esta hora. Los capítulos 21 y 22 fueron esta advertencia que Dios le hizo a Sedequías. Mira, ya no hay nada que hacer. Ahora, sométete a Dios para que Él tenga de ti y del pueblo misericordia. Amén. Esa fue la advertencia que le hizo a Sedequías. Pero ahora cuando vamos al capítulo 23, que es el capítulo que vamos a entrar en más detalle, ¿okay? Empieza Jeremías de parte de Dios a aclarar acerca de los pastores buenos y los pastores malos. Amén. Si yo quiero un hermanito que me hable, ¿verdad? Y me lea la palabra del Señor en estos cuatro versos del 1 al 4, bien fuerte, para entonces procederlo a estudiar.
Regreso de remanente. Ay de los pastores que destruyan y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová.
Amén. Gracias. Así que hermanos, ahora viene otra advertencia más, ¿ok? Recuerden lo que está diciendo ahí, 8 mensajes incluidos en estos 8 capítulos. Mensaje en este capítulo 23 es acerca de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. ¿Amén? Vamos a ver qué quiere decir con pastores aquí. Esa es una de las preguntas que yo le voy a formular un poquito más adelante. Pero fíjense lo que promete, hermano. Dice, ustedes dispersaron las ovejas, mis ovejas, las espantaron, y no las cuidaron. Dice, yo castigo la maldad de vuestras obras. Aquí está hablando a los falsos pastores. Pero después dice, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, las que fueron dispersadas y se espantaron, de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. O sea, él va a tratar con los falsos pastores y va a trabajar con las ovejas que fueron espantadas y dispersadas. Amén. Dice, y encima de eso le va a poner sobre ellas pastores que las apacienten. Y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. O sea que Dios está no solamente diciendo, mire, yo tengo algo contra ustedes, porque no están dirigiendo bien a mi pueblo, y lo que están haciendo es espantando y destruyendo el pueblo que no es suyo, que es mío. Yo voy a tratar con ustedes, pero voy a tratar con las ovejas, ¿ok? Y les voy a poner a alguien que de verdad la pueda apacentar. Amén. Eso es el mensaje que le está dando aquí. Vamos a ir a unas preguntas para que podamos entender bien lo que está diciendo. Cuando dice pastores, en ese contexto, hermano, ¿a qué líderes se estaba refiriendo? Según el contexto de lo que estamos leyendo, y a quien normalmente le hablaba a Jeremías en sus mensajes. ¿A qué líderes del pueblo? Si usted mira bien el contexto, habla de sacerdote. El verso 11 dice profeta y sacerdote. Bendito sea el Señor. Así que, fíjese también, hermanito, en el verso 5, a pesar de que no está en esta porción, por eso es que hay que leer todo el contexto de la completo, pero presumiendo que usted hizo su asignación, en el verso 5 habla de un rey, de un verdadero rey. ¿Lo vio? Así que está contrastando también, no solamente sobre los líderes que eran profetas y que eran sacerdotes, como dice el verso 11, sino también está hablándole a los reyes. Acuérdense que en el capítulo 21 y 22, él le advirtió ¿a quién? A Sedequías. Y le dijo, mira, tú has tenido chance de arrepentirte y de dirigir al pueblo al arrepentimiento, pero no lo has hecho. No has dado buen ejemplo, no le has dado dirección al pueblo. Porque está bien que el rey puede ser que no supiera genuinamente qué hacer, pero allí estaba Jeremías. Allí estaba Urías, el otro profeta. ¿Ah? Allí estuvo Isaías. Y todos ellos le hablaban al pueblo, pero Sedequías no hacía caso. Y sus hermanos y los otros descendientes de los reyes. Así que le está hablando, como dijimos, reyes, profetas, sacerdotes. Hermano, aparenta ser, casi no había ninguno entre esos tres grupos que estuviera hablando palabra de Dios claramente. Imagínense eso. Imagínense cuán terrible puede ser eso y qué efecto tiene ese sobre el pueblo. ¿Cuál fue la sentencia de Dios sobre estos líderes? Según lo vimos. Yo castigo la maldad de vuestras obras. Más adelante vamos a ver un poco más de detalle que ya el Señor acerca de cómo es que va a castigar esto. Usted lo va a poder ver más adelante cuando vayamos a la tercera porción. O sea, eso no se va a quedar impune, hermano. Hoy en día usted puede decir hoy, ah, pero hay tantos falsos, tantos falsantes hablando mentiras y no les pasa nada. Hermano, tranquilo, el Señor no va a dejar pasar esas cosas. Ellos van a tener que dar cuenta de toda su mala dirección y como dice la palabra del Señor, ahí mismo en Jeremías y en Ezequiel, habla de la atalaya. Dice, la atalaya es el que sabe que viene el peligro y tiene que avisar el peligro, pero si no avisa, entonces los que perecen a causa de que no avisaron, perecen por su propio pecado, pero la atalaya tiene que darle cuenta a Dios por ellos también. Así que estos eran atalayas que no estaban dando la señal de aviso, mi hermano. Qué terrible es. ¿Qué solución implantó Dios para este problema? Porque ¿qué causaron los profetas malos, los sacerdotes y los reyes? A recoger. Se desperdigaron, como diríamos en puertorriqueño, se dispersaron, se espantaron, dice la palabra del Señor. Pero entonces él dice que las va a recoger, mami. Las va. Dice el remanente. ¿Qué quiere decir remanente entonces, hermano? Lo que quedó, ¿qué queda a entender? Que lo que quedó es menos que lo que se fue. ¿Sí? Se desperdigaron y después lo que quedaba era el remanente, un poquito. Este concepto del remanente, hermano, está a través de la Escritura en muchos lugares. En el libro de Apocalipsis habla mucho, extensamente, del remanente, de donde Dios va a sacar, mire, su iglesia, es el remanente. Entre todos los pueblos va a sacar un pueblo escogido, celoso de buenas obras. Ese es el remanente. Cuando las cosas se ponen bien malas y todo el mundo sirviendo a los malos, siempre queda el remanente, hermano. Si vamos más a la historia del lago de acá, a la historia más allá del recuento bíblico, y usted va a la parte de lo que llaman la Edad Media, donde se dice que en la Edad Media, o sea, las épocas oscuras, Dark Ages, le llaman Dark Ages porque todo el mundo como que retrocedió. Cuando los grandes imperios colapsaron, especialmente el imperio romano colapsó, pues todo el asunto de aprendizaje y de cultura y de avance en ciencias y en decencia, hasta donde se le puede llamar, ¿verdad? A pesar de que los romanos eran los menos decentes que había, vamos a llamarlo así, pues toda esa cultura se fue y se destruyó porque vinieron grandes guerras y muchas tribus que habían sido oprimidas ahora tomaron control del mundo literalmente. Y esa paz y esa, ¿verdad?, relativa tranquilidad se fue. Y todo se vino abajo y empezó el periodo que llamamos la Edad Media. Ahora, la época oscura, que duró más o menos del año 600 al año 1300, 1400. La iglesia, ¿dónde estaba en ese entonces? Hermanito, el remanente siempre ha estado. ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Llegó hasta el año 600 y después volvió y apareció en 1400? No, hermano. Lo que pasa es que si usted lee de lo que le llamaban iglesia, según los libros de historia, usted ve toda la debacle y todo el mal ejemplo y la cosa ridículamente pagana de la que se llamaba la iglesia universal, hermano. Uno tras otro dirigente mal guiando su pueblo. ¿Dónde estaba la iglesia? Pues la iglesia estaba sirviendo al Señor. Y Dios mantuvo el remanente siempre. Y esos son los que Dios recoge de todas las edades y de toda la historia. En el final de los tiempos, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos que quedaron, ¿verdad?, que fueron fieles hasta la muerte, serán resucitados, hermano. En los tiempos de Sedequías, también, de aquellos tiempos. Así que Dios lo va a recoger. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo lo iba a recoger? ¿Cuánto tiempo se iba a tardar en recogerlo? Si usted busca aquí en capítulo 25, que es parte del estudio de hoy, usted puede encontrar una contestación. ¿Cuánto se iba a tardar Dios en recogerlo? ¿Cuánto? ¿De cuándo? ¿En cuándo iba a suceder esto? ¿Por qué lo iba a recoger? ¿Pero cuándo, hermano? ¿Dice cuánto? 70 años. Dice, ¿servirán estas naciones a quién? Él dice el 11. Al rey de Babilonia, 70 años. Mire, claro, lo dice claro, hermano. Y cuando se han cumplido los 70 años, dice, castigaré al rey de Babilonia. Y a aquella nación por su maldad. Y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. ¿Usted cree que eso es verdad? ¿Dónde quedaba la tierra de los caldeos, hermanito? Hoy. Sí, literalmente hoy, ¿dónde está qué nación? Y en Irak, hay pastos verdes. ¿Usted ha visto algo verde en Irak? Pues, ¿y qué dice Jehová que pasó aquí? La convertiré en desierto para siempre. Y muy bien se dice que allí, en ese lugar, era que estaba el huerto del Edén. ¿El huerto del Edén no era un desierto? Ah, pero ahora lo es. ¿Por qué? Lo que dijo Dios, castigo a Babilonia. Fíjense que Dios castigó a la misma nación que castigó, que la usó para castigar a su pueblo. Pero el hecho de que la hubiera usado como instrumento para castigar a Israel por su pecado, por el pecado de Israel, no quiere decir que eso hacía exenta a Babilonia. Babilonia tenía su cuenta que darle a Dios también. ¿Vio eso? Eso no es ladrón que roba a ladrón, tiene 100 años de perdón, como dicen. ¿Verdad? Hoy día piensan que todo es relativo. ¿Ok? Gloria sea el Señor. ¿Hay pastores buenos hoy? Ahora bien, respecto a la promesa de esta solución que dio Dios, dice que iba a recoger a sus ovejas. Estaban espantadas. Dice, ¿cuándo será consumada a perfección? Porque según el contexto decía que en 70 años la iba a recoger. Ahora, ¿cuándo será consumada a perfección? Ya a lo largo de todos los tiempos. Esta promesa de Dios, Él va a recoger a su pueblo. Cuando Cristo venga al final del tiempo. Amén. Por eso dice, como decía al principio hoy que citaba Filipenses 1:6, Dios perfeccionará en nosotros su obra hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo, la Biblia le llama, no es un día específico, es el evento, es ese desenlace que Cristo va a traer cuando Él ya decida, hasta aquí llegó mi chance. Como le estaba diciendo a través de Jeremías, viene, Cristo viene, viene, arrepiéntanse, y cuando de momento vino sobre ellos el castigo. Así será en el tiempo final. Solo que antes de que venga el castigo, dice que la iglesia no fue puesta para ira, sino que Dios sacará a la iglesia, amén, y la llevará a morar con Él, y después entonces va a arreglar cuentas con los injustos. Amén. Bien importante, las personas hoy día dicen, eso es como material de película. Muchos piensan eso. Y muchos viven embobados en la fantasía. Pero realmente Dios va a arreglar cuentas con todo el mundo, hermano. Bien importante. Las personas andan hoy, miren, dando vueltas para aquí, para allá y haciendo nada, hermano, con las cosas. No deciden acerca del llamado que Dios les hace. Estaba diciendo aquí, yo trataré con los malos, pero mayormente trataré con las ovejas que fueron dispersadas. Y ellas tienen esperanza, y a ellas yo buscaré el remanente, lo que quedó. El rebusco. Bendito sea el Señor. Y Dios lo hará así también, al final de los tiempos. Hermano, si usted busca la historia, usted se va a dar cuenta que Dios cumplió su promesa al dedillo, hermano. Exactamente 70 años después, el pueblo empezó a salir de Babilonia. ¿Amén? Y fue saliendo en varias olas. Y regresó a su pueblo. Y Dios los restauró. ¿Amén? Más adelante, ¿verdad? Según pase el tiempo, vamos a poder estudiar el libro de Nehemías, el libro de Esdras, que habla de eso precisamente. Bendito sea el Señor. De hecho, esos libros fueron los en cronología, ¿verdad? los últimos que los que narran los últimos eventos del Antiguo Testamento, antes de que hubiera el periodo de silencio, desde ahí hasta cuando viene el Evangelio. Un periodo como de 400 y pico de años, desde que se narra cuando el pueblo de Israel llegó a su tierra nuevamente y Dios los estableció de nuevo allí. Después hay un periodo, un paréntesis de tiempo, que no hay ningún libro que describa, ningún libro creíble que describa lo que sucede allí. Pero hay unos libros históricos, que son los que se llaman los libros de los Macabeos, ¿sí? Que son libros históricos, pero son libros que se consideran apócrifos. Apócrifos porque su contenido, digo yo, doctrinal, no parea con lo que enseña la palabra del Señor. O sea, fueron escritos más bien de un punto de vista como un historiador, pero no se consideran inspirados por Dios, porque no van a tono con la doctrina bíblica. De hecho, hay mucha doctrina errónea en ellos. Pero se entiende que la historia que está en ellos es un cierto tanto verídica. Y describe de cuando el pueblo de Israel estaba en Israel, establecido después de haber vuelto de este cautiverio. Más adelante aparece Cristo Jesús. Amén. El rey que habla aquí, bendito sea el Señor, quería a venir a establecer su reino eterno. Y de eso es que vamos a hablar ahora. Amén. En estos versículos 5 al 8. Usted dirá, pero ¿cómo va a estar Jeremías hablando de Cristo? Ahí no dice Cristo, ¿verdad? ¿Dónde dice Cristo en el capítulo 23? Hermano, lo dice por todos sitios. Vamos, usted lo quiere leer. Alguien que lo quiera leer bien fuerte. Los versos 5 al 8. ¿Sí? ¿Quién tiene? Manita Úrsula, y después el último lo lee Lorian Bill.
He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán, Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra.
Amén. Ahora bien, dice, he aquí, dice, después de todo esto que ya he restaurado a las ovejas que eran en remanente, dice, vienen días después de aquellos en que levantaré a David, o sea, renuevo justo, a David le nacerá un hijo. Un renuevo es como cuando usted poda algo y sale, ¿verdad? Un retoño. Ese es un renuevo, un retoño. Es un vástago, ¿verdad? Según todas las palabras bíblicas. Y reinará como rey. Fíjate que lo pone en mayúscula, como rey. Y este será el nombre con el cual le llamarán. Jehová, justicia nuestra. Y vuelve y dice, y vienen días, los mismos días, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ya eso será historia vieja, hermano. Ahora estarán diciendo, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, de Babilonia, y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. No solamente que los sacó de Egipto, sino que hay una historia nueva, más grande que esa. Se fueron todos a Babilonia y después yo volví y los saqué de allá. Vamos a ver qué quiere decir el Señor con esto. ¿Amén? Algunas cuantas preguntas. Si usted va a Isaías 11, 1 al 5, es prácticamente la versión paralela de esto que está hablando aquí en el verso 5 y 6. ¿Cuál es ese renuevo justo? Porque ahorita estamos diciendo Cristo es el pastor supremo. Fíjense que está contrastando los malos pastores. ¿Se acuerdan, hermano? Que él decía, a esos malos pastores yo voy a bregar con ellos. Y voy a recoger mis ovejas, pero voy a poner pastores que las apacienten. ¿Amén? Y ahora de momento empieza a hablar de Cristo Jesús. ¿Dónde dice Cristo? Vamos a ver lo que dice. ¿Cómo dice Isaías 1 al 5? 11, 1 al 5. Algo hermanito, sí, que me lo lea bien duro.
Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura.
Usted vio, hermanito. Dice, retoñará una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de David. ¿Amén? Dice, y un vástago retoñará de sus raíces. O sea, de la descendencia de Isaí iba a venir alguien importante, lo que está diciendo ahí. Fíjese como decía acá en el verso 5, amén, de Jeremías 23, decía, vienen días en que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey. Hermano, a través de la Biblia las promesas de descendencia de David desembocando en un rey justo y eterno son múltiples, hermano. En Jeremías 23 solamente es una de las múltiples cientos de veces que se menciona que iba a venir el que tenía que venir. Amén. Hermano, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Bendito sea el Señor. Igualito cuando Jesús dijo, el espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Se acuerdan en Capernaum? Porque me ungió Jehová y me envió a anunciar, amén, el año de libertad a los cautivos, anunciar el año de la buena nueva del Señor. Y le dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Cristo Jesús vino a cumplir la escritura tal y como está aquí puesta, hermano. Fíjese algo bien importante en el verso 3, de ahí de Isaías 11. Dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Quiénes hacían eso, hermano? ¿Quiénes sí andaban con la vista de sus ojos y argumentaban y se dirigían por lo que oían sus oídos? Bueno, en el contexto de aquí de Jeremías, donde estamos estudiando, la historia que estamos viendo en Jeremías. Estaban los reyes, los profetas y los sacerdotes. Estaban dejándose llevar por lo que les gustaba ver y por lo que les gustaba oír. Pero ¿cómo contrasta este rey verdadero? Dice, él no se va a estar dejando llevar por lo que ve, ni por lo que oye. Dice el 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Hermano, ¿cómo le llama más adelante, gloria sea el Señor, Jeremías a este rey? ¿Cuál es el nombre? Dice ahí, Jehová, justicia nuestra. Y en Isaías 11 dice que juzgará con justicia a los pobres. Está hablando de la misma persona. Está hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesús. Y él iba a establecer su reino, iba a desplegar su iglesia, y ahora mismo estamos en el año 2000 de oportunidad que le está dando para que las personas vengan al arrepentimiento. Hermano, cada año que pasa la gente se pone más esquiva y más dura y más sorda a este evangelio. Y eso es señal de los últimos tiempos, hermanito. Fíjese, hermano, hay un juego de palabras aquí, ¿verdad? En el idioma hebreo, usted sabe que estamos hablando de Sedequías, que era el último rey, y a donde mayormente se dirigían estas palabras de juicio. Y estamos hablando de este nuevo rey que la Biblia le llama Jehová, justicia nuestra, según el verso 6. Sedequías quería decir, mi justicia es Jehová. Pero este nuevo rey se llama Jehová, nuestra justicia, o Jehová, justicia nuestra. Fíjense, hermanito, que se llamaban igual. Porque la raíz del nombre Sedequías viene de Jehová Sidkenu, de ahí que viene Sedequías, ¿verdad? Sidkenu quiere decir justicia nuestra. Y Jehová es el Señor, o sea, el Señor, nuestro Dios, es nuestra justicia. Ese era el nombre de Sedequías y ese iba a ser uno de los nombres de este nuevo rey, el rey eterno, que vendría a juzgar con justicia, no según lo que veía, sino la justicia de Dios. Lo único es, hermanito, que Sedequías se llamaba así y también este nuevo rey, pero este nuevo rey iba a hacer honor a su nombre, hermano, para que usted vea que el nombre no lo es todo. Este se llamaba Sedequías, pero él no estaba siguiendo la justicia de Jehová, por el contrario, él estaba siguiendo la justicia que veían sus ojos y la que le gustaban oír a sus oídos. Por eso que la canción que dice, ponle por nombre Jesús, a ver si sale bueno. El nombre no garantiza nada, hermano. Algunos se llaman santos, ¿te has oído ese nombre? Santos. Otros le ponen, otros le dicen Lucas, a ver si sale como Lucas, presumo yo. Otros se llaman Mateo. Otros se llaman Jesús. Otros se llaman José. Mucho nombre bíblico, hermano, pero... ¿verdad? Mi refugio es Jehová, José. Pero anda mucho José por ahí que refugio en Jehová. ¿Me entiendes? Sedequía yo no conozco a ninguno hoy día. Pero si llamaran Sedequía y no hacen la voluntad de Dios, entonces ¿qué Sedequía y qué justicia es esa? ¿Vio? Y andan muchos así hoy en día, mi hermano. Cristo Jesús sí vendría a hacerle justicia a su nombre, hermano. ¿Cómo cambiaría la historia este nuevo rey? Según dice Jeremías, mi hermanito. ¿Cómo cambiaría la historia este nuevo rey? Bendito sea el Señor. Lo va a sacar del cautiverio y lo iba a hacer su pueblo, amén, para juzgarlos con juicio, dice, y con justicia, hermano. Usted ha visto hoy procesos que no son justos. Ha habido gobernantes que no son justos, dirigentes que no son justos, que son que mienten, que sirven a sus propios intereses. ¿Cuántos de esos no hay, mi hermanito? Uno tras otro, uno tras otro. Aquí la palabra del Señor nos habla que en un momento dado todas esas cosas van a terminar. Por eso Cristo les decía en el Sermón del Monte, decían, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué? Saciados, dice la palabra del Señor. Como quien dice, ¿usted quiere ver justicia? ¿Quiere? Pues esa justicia viene. Y Cristo la implantó. Pero en el final de los tiempos, Él va a venir a consumar todo. Él va a venir a poner finalmente todo completamente en orden. Mientras tanto, está dando oportunidad para que uno crea en Él para salvación. ¿Cómo aplica esto a nosotros, mi hermano? ¿Cómo aplican estos cuatro versos a nosotros? ¿Cristo va a reinar cuándo, exacto? Cuando venga a implantar su reino sobre la tierra. Y es preciso aclarar eso, porque dice la palabra que Él va a venir a establecer un reino de ¿cuántos años, hermano? De 1000 años. ¿Dónde dice eso? ¿Usted ha visto dónde está? Vaya Apocalipsis para que usted vea. Hay personas que dicen que no, hermano, pero está aquí. ¿Lo dice? Puro, ¿verdad que sí? Mire, capítulo 20 de Apocalipsis. ¿Lo vio? 22 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, por si acaso alguien quedaba duda, y lo ató por 1000 años. ¿Para qué? ¿Vio? Dice el 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ahora, después que se acaben los 1000 años, dice el 7, Satanás será suelto de su prisión. ¿Para qué? Para volver a engañar las naciones, hermano. Eso va a suceder así, hermanito. En ese tiempo, Cristo estará reinando activamente en la tierra. Cristo físicamente reinando en la tierra. Por eso es que se dice que es la segunda venida de Cristo, porque Cristo vino a morir la primera vez y ahora viene a repartir justicia y juicio. Lo que pasa es que hoy en día la gente oye esto y se ríe, ¿no? Cristo va a venir otra vez. Algunos dicen, ¿será para que? Él no es ningún bobo, ¿será para que lo crucifiquen? Dicen los blasfemos. ¿Cuánta burla yo he escuchado acerca de eso, hermano? Pero así mismo se cumple lo que dice la palabra. La gente estará, como los días de Noé, casándose y dándose en casamiento, bebiendo, jugando, vacilando y bachateando, hasta que de momento vino sobre ellos la destrucción repentina. Y entonces será muy tarde. Y van a decir, esconde, dicen a la, dirán la palabra, dice, le dirán a las piedras, a los montes, cáiganos encima y escóndanos de la ira del que está sentado en el trono y del cordero. Una cosa terrible. Y lo dice aquí. Hermano, hoy en día hay personas que dicen que estamos en el reino de Dios en la tierra. Y eso no es cierto. Cristo dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. Refiriéndose a Él, estaba allí. El reino de los cielos ha acercado. Le decía a Juan el Bautista, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan. Y llegó Cristo, y allí estaba el reino de Dios. Pero ahora hizo un paréntesis. Cuando Él se fue al cielo, ¿mandó a quién? ¿Al Espíritu Santo para qué? Para darle poder y estar con los creyentes, ¿para qué? Para bendecir a su pueblo, amén. Pero para darles poder, ¿para qué? Para que prediquen, la gran comisión, exacto, para que prediquen el evangelio de salvación a través de Cristo. Pero va a llegar un momento en que ese paréntesis va a terminar, ¿verdad? Y ahí es cuando empieza esto que está narrando la Escritura aquí en este lugar. Ahí se establece el reino de Cristo sobre la tierra. ¿Amén? Porque el que viene a establecer el reino es Cristo, no es la iglesia. La iglesia no va a reinar sobre la tierra, hermano. Muchas personas se confunden y lo enseñan así. Y dicen, estamos en el milenio ahora. No, hermanito, literalmente dice ahí que Cristo estará reinando en Jerusalén. Ahora Cristo no está reinando en Jerusalén. Y la iglesia no vino a reinar por Cristo. La iglesia va a reinar con Cristo. Pero Cristo ahora mismo está a la diestra de Dios. Todavía esto no ha sido consumado. Todavía hay oportunidad para salvarse, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a esta última parte antes de ir a resumir las otras porciones exteriores. Hermanito, ¿vio eso? Mire, así andan muchos. Lobos vestidos de oveja. ¿Ves? Si usted mira aquí, dice, ¡ay, qué linda esa ovejita! Blanquita, mira esas orejas, mira esos ojitos. ¡Ay, así como para que la cojan y la hagan así! Pero si usted mira abajo, mire que está escondido ahí, ¿verdad? Así, así eso es típico de los falsos maestros y profetas. Dicen, sí, sí, entra acá, que te va a ir bien. Y cuando viene a ver lo que está escondido ahí, es un lobo, hermano. Qué terrible eso. Vamos a leer esos versos. Lorian estaba en turno para leer. ¿Sí? Vamos a ver, versos 9 al 22. Y vamos a resumir con esto en el nombre de Jesús.
A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras.
Está hablando de los falsos profetas, hermanito, y todo, ¿verdad? El dolor que hay en el corazón de Dios debido al efecto de estos falsos dirigentes. Y entonces ahí empieza a describir, ¿verdad?, qué es lo que está pasando con ellos, y a través de unas preguntas que prosiguen ahora vamos a poder entender. Pero mire, usted ve donde dice, le voy a buscar aquí rapidito, el verso 17 dice, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. O sea, a personas que estaban pecando contra Dios, ya dijo, a ustedes les va a ir bien. Se lo dicen con una sonrisa, vas a ir bien, no te va a pasar nada. Y dice, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, como dice, que anda rebelde contra Dios, haciendo lo que a Dios no le agrada, le dicen, no te va a venir ningún mal, todo te va a ir bien, sigue así que vas bien. Hermanito, mire, este señor que está aquí, está hoy pegado en radio y televisión. Mire la sonrisita. ¿Ok? Joel Osteen, se llama este señor. Este señor, todo está bien para él. Todo el mundo que llega a su iglesia, el mensaje de él es totalmente positivo. Él no habla nada que tenga que ver con señalar pecado, con predicar que hay que arrepentirse, ni nada, porque dice que esas cosas entristecen a la gente y no los hace alcanzar su completo potencial. ¿Vio? Así que todo el mundo está bien. Nadie tiene que arrepentirse. Lo único que tiene que hacer es acercarse a Dios. Hermano, pero eso no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es más bien que tú te acerques a Dios, es que Dios te está buscando. Y Dios quiere restaurarte a través de Cristo, pero tú eres pecador y tienes que arrepentirte de tu pecado. Ese es el Evangelio. Pero es que eso cae tan pesado que este señor encuentra que es negativo. Hermano, eso se está permeando por todos sitios. Este señor es americano. Pero hay contraparte y seguidores de él que predican en español y eso está regándose por todos sitios. El mensaje positivo. Hay personas que yo conozco que han dicho, ah, yo no me congrego acá en este lugar, o en aquel otro, en aquel sitio, porque es que las palabras que caen a mí, a uno que va cansado, le caen esas palabras encima y no me ayudan. Y he escuchado yo en innumerables ocasiones eso. Las personas que dicen, no, yo me moví para otro sitio porque es que uno iba allí y uno no podía estar en paz. Porque el asunto es que si uno quiere quedarse como uno está en pecado y pretender que Dios te lo apruebe, pues entonces estamos engañándonos a nosotros mismos, y eso es lo que pasa. Hay sitios donde la gente va para eso. Hay otros que hablan, mire, 40.000 disparates de falsa doctrina, como este señor, Benihín. y este mezcla religiones de por allá con 20.000 cosas y las hace un mejunje así y se lo vende a uno como el evangelio. Y usted lo ve a él que él hace así con la mano y allá está Reifer y se cae de espalda por allá y cae por allá en la marquesina. Y le hace así y la gente se cae. Hermano, eso, esas cosas no son de Cristo. Ese show. O sea, esas son cosas que Satanás usa para engañar a la gente y se la envuelve como que es algo que ese es el evangelio y ese no es el evangelio. Allá, ¿se acuerda? La señora aquella. Elena White. ¿Sí? Este sabe. Este señor, ¿se acuerda, verdad? Ahí se está quitando uno de sus relojes. De los relojes esos carísimos que usa ese señor. Él dice que eres Cristo Jesús. ¿Eh? Él dice que eres Cristo Jesús, Cristo hombre. Y es de Ponce. ¿Eh? Entonces estudiamos aquí hace un poquito. Por acá, que dice que es el vicario de Cristo en la tierra. Y que él habla y que sus palabras son infalibles. Infalible, un hombre infalible. Y es el baluarte, ¿sabes? De la falsa doctrina, hermanito. Una doctrina de salvación por obras. Una doctrina que incluye la idolatría, porque incluye adorar a aquellos que no se deben adorar, como María y como los santos y toda esa parafernalia. Eso están llevando las personas a un mensaje que a ellos les gusta oír, pero no es el mensaje del Evangelio. Que hayan cosas que son ciertas mezcladas en su mensaje, sí. Pero todos ellos que están aquí tienen algo de cierto en su mensaje, pero está entremezclado con mentiras. Y así son. Mire este otro señor. ¿Se acuerda de él, verdad? Rodolfo Fon. ¿Qué predicaba Rodolfo Fon? El cristiano no puede estar pelado. El cristiano no puede estar enfermo. El cristiano no puede tener sufrimiento. El cristiano que está en sufrimiento, que está en pecado, ¿se le parece a su mensaje? Mensaje de los fariseos de antes. Y lo que estaba él, lo que tenía era un imperio, una pirámide para hacer dinero, embaucando un montón de gente bajo el falso mensaje. Bendito sea el Señor. Y esto, ¿verdad? A lo mejor usted lo ha escuchado, Sun Yung-moon, allá en Corea. ¿Verdad? Que él dice que él es Cristo Jesús y la esposa es la esposa de Cristo. Tiene millones de seguidores allá en Corea y alrededor del mundo. Los Moonies le llaman. ¿Se está escuchando de eso? La iglesia de la unificación de Dios. Y usted lo oye y predica de Cristo aquí y allá. Pero habla de Cristo, lo menciona. Pero cuando usted viene a ver cuál es el plan de salvación, es rendirse de pleitesía a este señor. Porque este señor dice que es Cristo. Mire eso. Y hay millones de personas que están ahí detrás, hermano. Hermano, falso ejemplo. Mira esto todo aquí. ¿Se acuerda esto todo? ¿Ah? Este es Crouch. Este se murió. Ah, que el otro señor también. Sí. Entonces, estos son los de Trinity Broadcasting Network, TBN. Y esto es un imperio que auspicia montones de predicadores de falsa doctrina, incluyendo este señor. Tuviera ese señor y un montón de gente que pasan por allí. Y lo que hacen es mercadeando el evangelio. ¿Ok? Y el evangelio de ellos es el dinero. Y engañando, pero montones de personas, hermano. Con un mensaje endulzado, plagado de mentiras. Lo mismo que está diciendo la palabra del Señor. Aquí vamos a una pregunta, hermano, para que podamos estudiar esta cabalidad. ¿A quién cambia la atención Dios ahora, hermano? Primero le habló, advertencia, después le habló acerca de un rey justo. ¿Y ahora está hablando de qué? De los falsos maestros y profetas, hermanito, exactamente. ¿Cuál era el defecto fundamental de estos líderes espirituales? Según vimos ahí. ¿Usted recuerda? ¿Puede entresacar? Exacto, dicen que eran adúlteros. Hacían la maldad. Mire el 11. Andaban en mentira. Y engañaban. Y el 11 dice que eran ¿qué? eran impíos. ¿Qué quiere decir impío? Que no eran hombres de fe. Pío quiere decir alguien que tiene fe. Un impío es que no tiene fe. ¿Que no tiene fe en quién? Dios. Pero ellos mencionaban a Dios. Entonces, ¿cómo se explica eso? Pues, esto es el ejemplo que le acabo de mostrar. Ellos mencionan a Cristo y a Dios. Pero son personas de fe. Ellos tienen una fe, pero no es la fe. No es en Cristo Jesús. Porque si fuera así, estuvieran predicando la palabra de Cristo, no sus propias palabras. ¿Vio la diferencia? Por eso que dice, no todo el mundo que dice Señor, Señor, en tu nombre prediqué, en tu nombre eché fuera demonio, en tu nombre hice tantas y cuantas cosas. ¿Cómo que tú no me conoces, Señor? Le va a decir así. ¿Vio? Pero hay muchos que son hacedores de maldad. Por eso es que hay que tener tanto cuidado lo que usted está escuchando. Hay que escuchar la palabra del Señor. Por eso es que aquí hacemos tanto hincapié y vamos tanto a la palabra y extensivamente y tomamos nuestro tiempo. Porque la palabra del Señor es palabra de Dios. Ella es la que nos habla realmente la realidad y la verdad. Ese era el problema fundamental. Eran impíos. No llevaban al pueblo a arrepentirse, exacto. No podían guiar. Exacto. No podían guiar el pueblo a Dios. Porque ellos mismos no estaban sirviendo a Dios. Eso es un ciego guiando a otro ciego. Dice, los dos caerán en el hoyo. Exacto. Dice, fortalecían las manos los malos. Dice el verso 14. Para que ninguno se convirtiese de su maldad. Más adelante vamos a ver que los compara. Ahí en ese mismo 14. ¿Cómo contrasta su mensaje con el de Jeremías? El de estos profetas con Jeremías. Exacto, las palabras de ellos eran las que el pueblo quería. Recuerda el mensaje del otro Sedequías, el que era profeta, que le dijo a Josafat y a Acab, le dijo que vayan contra los sirios y ustedes serán vencedores, porque sabía qué cosa. Exacto, eso es lo que quería Acab. Acab estaba sonsacando a Josafat, rey de Judá, el rey de Israel, al rey de Judá. Ven conmigo a pelear contra los sirios. Los sirios estaban tranquilos en su tierra. Y Sedequías oyó eso y le dijo, Jehová te dice, con unos cuernos así de grandes, con estos vas a destruir a los sirios hasta matarlos. Y Acab decía, eso mismo es lo que digo yo. Esa es la palabra que hablan los falsos, hermanitos. Palabra que a usted le cae, ay, tan buena, tan dulce, ay, qué buenas esas palabras, me inspiran tanto. Le contaba yo acerca de las cartas esas en cadena que a veces llegan por email, pidiendo oración por alguna persona que esté enfermo, un niño, algo. Siempre dicen, ten fe. ¿En quién hay que tener fe, man? Ten fe. La oración es poderosa. Hermano, ¿la oración a quién es poderosa? La fe genérica es hoy. Ten fe. Hermano, si fuera ten fe en Cristo Jesús, sírvele, confía en Él y Él hará. Entonces sí. No, la oración brega, decía un email. ¿La oración a quién brega? Se veía, hoy el día es genérico. Para no ofender a nadie, ¿la oración a quién? ¿A Buda? ¿La oración a Satanás? ¿O está hablando de la oración al Rey de Reyes y Señor de Señores? Es bien diferente, hermano. Los mensajes de esta gente eran así, ambiguos. ¿Cómo reaccionó Jeremías ante las palabras de Jehová? Se puso temblusco, dice, cuando escuchó las palabras de la boca de Jehová. Exacto, quedó así como ebrio, dice como hombre, dice el verso 9, como hombre a quien dominó el vino, como que se desmonguilló delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Lo mismo le pasó a Isaías. Si usted va al capítulo 6 de Isaías, dice que cuando él tuvo una visión de Dios, él quedó como muerto. Cuando Juan tuvo la visión del Apocalipsis, que dice que vio al Rey de Reyes, Señor, señores, blanco, resplandeciente como un relámpago. Cuando lo vi, dice, quedé como muerto a sus pies, dice. Sin embargo, los falsos profetas no pensaban nada, como si cual cosa, hablar la palabra que ellos decían era de parte de Jehová. Cuando Jeremías, cuando oyó la palabra de Jehová, dice que él cayó, que se derritió. Pero por allá aquellos falsantes, ellos hablaban la palabra de Jehová, que eso era para arriba y para abajo, como si eso fuera así. Y hoy en día dicen, Dios te dice. Ay, Padre. O Dios me dijo. Tenga mucho cuidado. ¿Cómo que Dios dijo y Dios te dice? Y muchas veces usted lo ve que son personas que no dan testimonio, que no llevan un carácter de Cristo. A duras penas Dios le está diciendo algo. Alguien le está diciendo algo. ¿Será Cristo? Mire por sus frutos, a ver. Mire a ver si lo que están diciendo se ejecuta realmente y sale. Así como se prueban los profetas. Si sale lo que dicen. Y nunca sale. Y así pasa, pero la gente sigue creyendo en ellos como quiera, porque es lo que le gusta oír, hermanito. ¿Qué maldición tocó a la tierra a causa de esos farsantes, hermano? Dice ahí. Pasó algo bien grave. Mira el verso 10. Se secó la tierra, los pastizales del desierto se secaron, la tierra de ellos fue mala. ¿Vio eso? Señor, se echó a perder la tierra también. Por eso decían, segunda crónica 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, lo que no hizo Israel, y se arrepintiere de sus malos caminos, y clamaren, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero hay que estar arrepentido, lo que no había estado el pueblo de Israel. Continuamos con esto terminado, hermano. ¿Cómo comparan los profetas de Israel, o sea, de Samaria, con los profetas de Judá, o sea, los de Jerusalén? Versos 13 y 14. ¿Cómo dice? Mentira. Exacto. ¿Qué está queriendo ilustrar el Señor aquí? Los profetas de Samaria eran del reino de dónde? Del reino del norte, el reino de Israel. Los de Judea, los del reino de Judá, siempre criticaban a los del reino de Israel diciendo, esa gente lo que hace es hablando disparate. Y muy cierto dice aquí que profetizaban en nombre de Baal, de un ídolo. ¿Verdad? Dicen, aquellos no están hablando palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué pasó con los de Judá? Exacto, mira, como decirlo, un muerto hablando de un ahorcado. Lo mismo, tanto estaban aquellos como ellos. Cuando le tocó a ellos demostrar que estaban sirviendo a Dios, tampoco estaban sirviendo a Dios. ¿Cómo dice? Cometían adulterio, andaban en mentira y fortalecían las manos de los malos, o sea, le daban la razón a los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. ¿Vio eso? O sea, tanto aquellos como los que decían y señalaban a aquellos, estaban haciendo igual. ¿Cómo reaccionaron estos profetas? Y es que esto está fuera de lugar. Esta se refiere a la maldición de la tierra. Esta me cayó fuera de orden. La maldición que le cayó a la tierra que se secó. ¿Cómo reaccionaron los profetas? Estos falsos profetas. Está un poquito más abajo, no está en el verso 10. ¿Amén? Está en el verso 17. ¿Qué dijeron? ¿Está todo bien? ¿Se secó la tierra? ¿Pajitas que le caen a la leche? ¿Pasan el dedito así y se la saca? ¿Y te la tomas? ¿Está bien? Ningún problema. No va a venir ningún mal. Y el mal ya estaba allí. Iba a venir otro peor. ¿Se acuerdan la ilustración hace poco en un sermón de aquel que se estaba tomando un vaso de agua vieja? ¿Se acuerdan? Vaso sucio así que estaba, que yo lo saqué aquí en un sermón. Y él se estaba tomando ese vaso y el agua, tierra pura. Eso hay una cosa que se tome eso, se muere. Esto está limpio. ¿Sucio? ¿Qué tú ves sucio ahí? Lo ves verde, como si fuera un vaso de jugo de celery. De eso. Esto está verde. No, esa agua está limpia como el cristal. No, chico, no te bebas eso. No, no, esto está bien. ¿Verdad que está bien? Y todo el mundo dice, sí, está bien. Y así mismo pasaba. ¿Desierto? ¿Dónde está el desierto si yo lo veo verde? No, no va a pasar nada. Las cosas están bien. Todo está bien. Dile para adelante. ¿Con qué moradores los compara, hermanito? Dice que compara a los moradores de Jerusalén con los moradores de dos ciudades. ¿Usted la recuerda? Con Sodoma y Gomorra. ¿Qué le pasó a esas dos ciudades en el tiempo antiguo? Que Dios la destruyó con fuego y azufre. ¿Por qué, hermano? Por el pecado, por el adulterio, por la maldad, por la maldición, por el homosexualismo, por la lascivia, por la mentira, por el engaño, por la injusticia, tantas cosas, hermano. Trató de interceder por ellas Abraham, ¿se acuerda? Dijo, Señor, si hubieran 50 justos, tú le das un break. Si hay 50, yo le doy un break. Y así estuvo negociando hasta que dijo, si hubieran 10 justos, tú no la destruyes, yo no la destruyo. Pero al final, ¿cuántos justos habían, hermanito? Lot y sus dos hijas. Porque la esposa quiso virar. No llegó a 10. Por eso la destruyó. 3 justos. Y los ángeles que habían venido a buscarlo. Cuando habla de Sodoma y Gomorra, habla de ciudades que fueron castigadas por su pecado, hermanito. Compara a los habitantes de la ciudad de Dios, Jerusalén, con los de Sodoma. Es un viaje tremendo, hermano. Es un bajón, es un contraste, pero tremendo. ¿Ok? Un distanciamiento tremendo. Eso ilustra desde dónde Dios tenía a su pueblo hasta dónde habían caído. A cuenta del pecado. Pero quiere decir que también, hermanito. Eventualmente Dios va a pasar un juicio severo sobre esta ciudad y sobre la tierra. Y va a ser con fuego. ¿Usted sabe que Dios prometió no destruir más la tierra con qué? Pero la va a destruir con... ¿Dónde lo dice? En Apocalipsis lo dice. También habla de Malaquía. Dice, aquí viene el día de Jehová, ardiente como un horno. Donde todos los que hacen maldad y los inicuos serán estopa, dice. Terrible eso. Uy, hay que estar convertido con Cristo. ¿Qué alternativa quedó para Sodoma y Gomorra? Destrucción. Castigo de Dios. ¿Cómo aplican los versos 21 y 22 a nuestra realidad hoy en día? Vea el verso 21 y 22. ¿Cómo dice? Exacto. Dice, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Exacto. Hermano, ese es el efecto que debe tener el profeta de Dios, como decía Lorian. Dice, la palabra del siervo de Dios debe ser que la gente se vuelva de su mal camino, esa debe ser la invitación, y se arrepientan de sus malas obras. Eso es clave, hermano. ¿Usted se está dando cuenta de lo que dice ahí? El mensaje de Dios incluye que la gente se vuelva de su mal camino. ¿Qué dicen los hechos? Dice que Dios, ¿verdad?, no ha decidido no tomarle a los hombres en cuenta sus pecados y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y por eso les decimos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Cuando Pedro le habló en el día de Pentecostés y se lo dijo bien claro lo que había pasado y lo que Cristo era y la condición en que los hombres allí estaban, dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Como dice, ¿y ahora quién nos salva a nosotros? Nosotros nos congraciamos para darle muerte al Hijo de Dios, ¿y ahora qué nos va a pasar? Y él dijo, todo está bien. La sonrisa. Tiren para adelante. ¿Qué le dijo? Arrepentíos y convertíos. Bendito sea el Señor. Hay que arrepentirse de sus pecados y dejar los malos caminos y volverse al Señor. Eso es lo que quiere decir arrepentirse y tornarse. Si eso no está en el mensaje que uno escucha, tenga cuidado dónde viene ese mensaje. Yo voy a ir bien rapidísimo por esto, porque esto es simplemente una reseña de los próximos capítulos. Discutimos el 23, pero 24, 25 y 26, en el 24, hermano, hay otra señal que habla de los higos. ¿Le gustan los higos? Las Fig Newtons. Los higos son bien buenos, ¿verdad? Los higos buenos y los higos malos. Hermanito, lo mismo. Mire, aquí yo lo digo. Dos cestas de fruta. Una contenía lo mejor de la tierra y la otra tenía lo peor. Era tan mala que no se podía ni comer. Los higos buenos y los higos malos no se podían ni comer. Los higos buenos se referían a la población que ya estaba cautiva, la cual sería restaurada en el futuro, bien, y los que se quedaron en la tierra iban a ser exterminados, al igual que los higos malos. ¿Por qué es esto? Porque recuerde que al principio Jeremías le estaba diciendo, váyanse, sométanse al cautiverio, déjense llevar preso por el rey de Babilonia, porque eso fue lo que ustedes escogieron, no me hicieron caso a mí. No se queden atrás en la tierra. Usted recuerda el recuento bien al principio, que siempre yo incluyo en estos estudios. Recuerda que pusieron a Sedequías, amén, y después de Sedequías pusieron a un gobernador, lo puso Nabucodonosor. ¿Qué le hicieron a ese gobernador? Unos rebeldes, que lo asesinaron, lo mataron. Cuando Nabucodonosor se enteró que mataron al alcahuete que le había puesto allí, perdón la palabra, eso era lo que era, un títere que le había puesto allí, quiso vengarse. ¿Y contra quién se vengó? Contra el pueblo que se había quedado en la tierra y los exterminó. Los únicos que se salvaron fueron unos cuantos que se fueron ¿a dónde? A Egipto, y se llevaron enredado a Jeremías. Pero esto sucedió así, tal y como estaba ahí, hermano. Los que no se fueron a Babilonia, se quedaron y fueron exterminados. O sea que cuando Dios ya trae algo para uno, hermano, aún sea desagradable, ¿cuál es la enseñanza? Váyase usted con la mano del Señor. ¿Usted recuerda la vez que David decidió pasar el censo al pueblo? Algo que Dios no le mandó hacer. Y viene un castigo sobre el pueblo. Le dijo Dios a David, tú has hecho mal y yo te voy a castigar. Escoge el castigo que tú quieras. O que tú caigas en las manos de tus enemigos, o que tú caigas en mis manos. ¿Qué escogió David? Dice, yo voy a irme con el plan de Dios, yo voy a caer en las manos de Jehová, porque Jehová es grande en misericordia, lento para la ira. Pero mis enemigos no van a tener piedad de mí. Fíjese, Dios le dijo, no es que te va a ir bien en una y mal en otra, es que tú vas a tener que pagar por el pecado que tú cometiste. Y lo mismo le estaba diciendo al pueblo de Israel aquí. Váyanse con lo que yo designé, pero ellos no quisieron. En el versículo capítulo 25 estaba la profecía que leímos hace un rato, ¿se acuerda? ¿Cuánto iba a durar el cautiverio en Babilonia? 70 años, ¿verdad? Y aquí empieza viendo en el contexto de esos 70 años, hermanito. ¿Ok? Y entonces nosotros, estos iban a estar ellos 70 años allí, hasta que iban a ser sacados, hermanito. Míralo aquí. ¿Ok? Desde que fueron echados para allá, para Babilonia, en el año 605, ¿ok? Hasta que el rey Ciro, pero Ciro no era babilonio. ¿Se acuerda de dónde era Ciro? Ciro de Persia. Pero ve acá, no era Babilonia, ¿y por qué ahora es Persia el que los dejó ir finalmente? Pues porque Dios había dicho que iba a castigar a Babilonia y los castigó, hermanito. Dice que los medos y los persas se quedaron con Babilonia. ¿Se acuerda la narración de la escritura en la pared? Mene, mene, tekel, upharsin, decía, has sido pesado en balanza y has hallado falto, y tu reino es dado a los medos y los persas. Y esa misma noche murió Belsasar y cayó Babilonia. Al poco tiempo Ciro decretó libertad a los cautivos. Haga la matemática, a ver si es verdad. Del 605 al 536 inclusive, ¿cuántos años hay, hermano? ¿Cuántos Dios dijo que iban a estar? ¿Pues? Entonces, si Dios dice que viene como ladrón y viene a juzgar la tierra con equidad y va a establecer su reino de 1000 años, ¿va a suceder eso, hermano? Pero hay gente, personas que ven esto y no creen, hermano. Bendito sea el Señor. Bueno, hermanito, y después hay otra última señal que con esto quiero terminar, que llaman la copa de vino. Gloria al Señor. ¿Ok? La copa de vino se refiere a la copa de la ira de Dios. De hecho, hay otras copas de la ira que hablan en el libro de... ¿Recuerdas? Apocalipsis. Las copas de la ira de Dios. En inglés, the bowls. ¿Verdad? Los contenedores. Que se derraman sobre la tierra, derramando la ira de Dios. Eso vamos a tener la oportunidad, Dios mediante, de poder repasar ese estudio del libro de Apocalipsis. Y por último, el capítulo 26, que es el último que cubre esta lección. ¿Ok? Había un mensaje también en el atrio del templo. ¿Qué pasaba con los israelitas acerca del templo, hermano? Ellos idolatraban el templo, no a quien moraría en el templo, que debería ser la presencia de Dios. Ellos pensaban que por tener el templo, ellos estaban seguros. Mientras esté el templo, no hay problema. ¿Ok? Mientras con nosotros estén los libros de la ley, no hay problema. Y entonces ellos pensaban que el templo era todo. Que el templo garantizaba que Dios estaba con ellos. Hermanos, ¿qué había dentro del templo para el tiempo de estos últimos reyes? ¿Te recuerda ahí? ¿Te recuerda los recuentos? Decía, han puesto dentro del lugar santísimo, ¿qué cosa? ¿Te recuerda? Dentro de ese templo, ahora estaban los ídolos. Allí estaban ídolos de Baal, ídolos de Acera. Estaban allí dentro del templo, ¿no? Y allí iban los sacerdotes que supuestamente eran de Jehová y le iban a rendir la idolatría a esos ídolos. Abominable. Eso estaba allí. Pero ellos pensaban, mira la ignorancia como es, hermano, por eso es que uno tiene que estar también. Ellos pensaban que todo eso estaba bien, que Dios estaba allí, cuando ellos habían profanado su casa con esos ídolos. Por eso habla del mensaje en el atrio. El mensaje en el atrio dijo que iba a haber una destrucción del santuario. Eso iba a ser destruido. ¿Quién lo iba a destruir? Nabucodonosor vino y destruyó todo eso. Por eso fue que para el tiempo de Cristo, este no era el templo que estaba, no era el templo de Salomón. Era el templo que había hecho ¿quién? Un rey, ¿cómo se llama? Herodes. Era otro templo nuevo. Los pedazos que restan hoy, donde los judíos van y oran, aquella pared, the Wailing Wall, templo de la pared de los lamentos, es el muro norte, lo que quedó del templo de Herodes. ¿Cuándo fue destruido el templo de Herodes? En el año 70 después de Cristo, que fue cuando ¿quién? Cuando los romanos vinieron a destruir Jerusalén porque los judíos se habían sublevado. ¿Recuerdan? Parte de esa historia es la historia de Masada. ¿Recuerda Masada? La meseta donde los remanentes que no quiso someterse a los romanos fue y murió al final. Todo eso sucedió en el 70. Cristo Jesús predijo todo eso. Dijo, de este lugar no quedará piedra sobre piedra. Y aquí dirán, cuando vean la señal, corran y no huyan a buscar nada, huyan para los montes. Él no se refería a la venida de él. Se refería al año 70 cuando se iba a ser destruido y así fue, hermanito. Terrible eso. ¿Ok? Así que, hermanos, ¿verdad? Para pensar, Israel confiaba en ese templo, pero era una cosa terrible. Nada podía hacerles daño, decían ellos, mientras lo tuvieran. Era como un amuleto, era como si fuera una manita de azabache para ellos, hermano. Nosotros tendríamos cosas similares en nuestra vida. Estamos recostándonos de cosas que no debemos recostar. ¿En qué y en quién debemos nosotros confiar, hermano? A veces pensamos, no, yo soy demasiado bueno como para que Dios me haga algo a mí. O yo, Dios me necesita mucho a mí. O yo no soy tan malo. O en un momento dado yo voy a ver si yo le hago caso al Señor. Pone su confianza. O yo tengo un tío que es pastor. O mi familia toda le sirve a Dios. Muchas personas descansan en esas cosas. Pero yo estoy preguntando eso, yo estoy preguntando, ¿cómo está tu relación con Cristo Jesús? Vamos a una conclusión. Hacen falta dirigentes, pero Dios los hace, perdón, responsables por cómo dirigen. Cada líder tiene que darle cuentas a Dios. El Señor llama a pastores y tienen un papel importante ellos, estos pastores, en la obra. Están, la casa de Dios ha de ser santa. El templo estaba completamente profanado. La casa de Dios, la iglesia, tiene que ser santa. Debemos evitar a los falsos profetas. Usted vio unos cuantos ahorita retratados allí. Y algún hermanito, ¿verdad?, que esté escuchando este mensaje después, que lo encuentre grabado y lo esté bajando, y no esté de acuerdo con que alguno de aquellos que está allí es, pues no puede, se puede comunicar con nosotros. Me dice, mire, pastor, yo con aquel no estoy de acuerdo, y podemos verlo según la escritura, ¿verdad? Pero yo le recomiendo que busquen la palabra del Señor. El destino de un pueblo depende mucho de sus dirigentes. ¿Verdad? Los dirigentes, los reyes, fueron los que permitieron que toda aquella mentira se llevara y lo llevó a la destrucción, hermano. Y por último, respondamos con integridad, lleno del Espíritu, a nuestro llamado, en la forma que sea. Dios a nosotros nos sacó, a través de Cristo, del pecado para estar en su camino con un propósito, hermano. Aseguremos de nosotros estar caminando y cumpliendo ese propósito que Dios puso para nosotros. Amén. Dios te llamó a servirle. Posiblemente hayan algunas cosas que no estén claras respecto a lo que tú entiendes sería tu llamado, porque no se ha consumado, hay un ministerio que todavía no se ha dado, pero como quiera que sea, hay que estar sirviendo al Señor. Fíjate que si el Señor Jesús no nos ve actuando con diligencia, entonces ¿cómo esperaríamos que Él nos diera una encomienda mucho mayor? Si no somos fieles en lo poco, no podemos esperar que entonces Él sea fiel en las cosas mayores y que nos delegue. Amén. Eso es bien importante. Que le sirvamos a Dios, como dice la palabra, fervientemente, de espíritu fervoroso, como dice la palabra del Señor. Amén. Bueno, hermanos, la semana que viene, vamos a continuar, la semana que viene es martes, ok, no va a ser miércoles, es martes, Dios mediante. Y vamos a hablar ahora ya en los capítulos 27 al 31. Recuerda el capítulo 31, hermano, importantísimo, uno de los capítulos más importantes del libro de Jeremías. Y ahí es que se habla del nuevo pacto. Amén. Que lo vimos al principio del estudio, ¿verdad? Los estudios de Jeremías. Lo vamos a tener la oportunidad de estudiarlo, Dios mediante, el próximo martes. Estudia del capítulo 27 al 31. Amén. Una carta de consuelo. Bendito sea el Señor. Así que Dios mediante, vamos a tocar ese tema semana que viene. Amén. Bendito el Señor. Bueno, hermanos, si no hay preguntas o dudas, comentarios, pues vamos a resumir aquí ahora y entonces oramos para que el Señor nos acompañe. Amén. Recuerde, medite en toda la palabra de Dios que hemos estudiado hoy. Amén. Y ore y que el Señor le guíe, ¿verdad? La forma que Él lo ha puesto hoy para que usted, mire, le sea de bendición y usted pueda llevar más fruto en los caminos del Señor. Vamos a orar. Les invito a que estemos de pie. Gloria a Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Padre Santo, mira ahora a tu pueblo que está aquí, que hemos estudiado tu palabra, Señor, y hemos estado contigo, Señor, este rato. Hemos podido orar, hemos podido cantar, Señor, y hemos podido escudriñar tu palabra. Ahora bendícela, Señor, en nuestro corazón. Oh, Señor, danos gozo, Padre Santo, y una bendición grande a través de tu Espíritu. Gracias, Señor, por este privilegio de estar en tu casa. Llénanos de tu Santo Espíritu, danos toda bendición, Señor. Oh Padre Santo, y que podamos seguir proclamando tu mensaje, Señor. Oh Padre Santo, aún sabiendo lo difícil que están los tiempos y que está predicho que muchos tendrán comezón de oír y no quieren escuchar tu evangelio, aún así, Señor, añade a la iglesia los que han de ser salvos. Aquellos que han buscado y han deseado en su corazón servirte, Señor, a ellos llama, Padre Santo, para salvación. Tráelos a tu casa para trabajar en ella, Señor, y que podamos seguir predicando tu palabra todos los días de nuestra vida hasta que tú nos lleves, Señor. Bendice ahora a tu pueblo que está aquí y llévalo con bien a sus casas. También, Señor, aquellos que no pudieron estar hoy, te pido tu bendición. Te pido, Señor, que los podamos ver, Padre Santo, próximo domingo cuando nos reunamos, Señor. Gracias, Padre, por esa bendición y ahora te pedimos que nos acompañes en la carretera con bien hasta donde vayamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdese y nos vemos el miércoles. Okay, recuerde que mañana nos reunimos domingo. Nos vemos el domingo, perdón. A la misma hora acostumbrada.